Deportes.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Tres y 24, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Decepcionante, ¿eh? Yo creo que es la primera palabra que me sale tras pensar en el partido de ayer en Mallorca. Decepcionante, muy decepcionante el partido de ayer del Cádiz en Mallorca. Y vamos a analizarlo hoy con detenimiento, con crítica. Espero que siempre constructiva, o por lo menos ese es el intento y el deseo. Y sin cebarse uno demasiado, aunque a veces la pasión le pueda también. Y el fastidio de ver cómo el Cádiz se adelanta en el marcador con un golazo en el minuto 14... que tiene que darte alas, ¿no? Tiene que darte alas, tiene que darte confianza, tiene que darte fuerza. Fuerza, diría yo, ¿no? Incluso, ¿no? Y es todo lo contrario. Fijaros lo que supone adelantarse en el marcador tan pronto para un equipo de abajo. Además, un equipo que hace pocos goles, como el Cádiz. Pues no, no. Se mete atrás con un Mallorca que a nivel ofensivo tiene las mismas y pocas ideas que el Cádiz, ¿eh? De verdad. Que el Mallorca está tan mal como el Cádiz. Y lo quedó demostrado ayer, porque el partido de ayer fue para, vamos, para olvidarlo. Pero que el Mallorca con centros laterales, con Jaume Costa, con Mafeo en los laterales, la aparición de Darder en la segunda parte, pero eran centros laterales. Pues así mete al Cádiz atrás. Y claro, sin ocasiones excesivamente claras, sin que David Gil tenga que hacer un partidazo, llega el gol del Mallorca en el tiempo de descuento de la primera mitad, en un desajuste defensivo del Cádiz inexplicable, en el que Momo sale por un lado, Javi Hernández por otro, y al final el pobre Iza, que no tiene culpa en el gol, se queda con un tipo que le saca dos cabezas. Pero es que Iza no tenía que estar ahí. Iza va a ayudar ahí porque estaba solo a Don Pras. Por cierto, a Don Pras, que después dijo que el Cádiz había venido a destruir, como si el Mallorca fuera la Holanda de Cruyff en su día. Vamos, el juego del Mallorca para analizarlo también. Pero lo dicho, la pena es esa, que el Cádiz se adelanta y nada de nada, y ni por esas. Y la segunda parte, es verdad que es una segunda parte más igualada de los dos equipos, igual de mala por los dos equipos, pero en la que yo percibo que un equipo, el de casa, lo intenta sin éxito de ningún tipo, y el otro, el Cádiz, no lo intenta porque no puede. No porque no quiera, sino porque no puede. Porque no es capaz de dar tres pases. Porque no es capaz de generar una contra con velocidad. Y porque los cambios, los que son, creo yo, viendo el banquillo, cambios acertados por parte de Sergio, no aportan nada. No aportan absolutamente nada. ¿Qué aportó ayer Rubén Sobrino? ¿Qué aportó ayer Sergi Guardiola? Chris Ramos, incluso, que es de lo mejor de la temporada. ¿Qué aportaron en el día de ayer? Y esculpo casi que a Brian Ocampo por aquello de que Brian Ocampo está de pretemporada, después de estar tanto tiempo sin jugar. ¿Qué aportaron? Todo eso sin olvidar el rendimiento individual de muchos jugadores. El rendimiento individual de muchos jugadores está muy por debajo. Este equipo no puede jugar tan mal. Este equipo lo hemos visto jugar mucho mejor. ¿Por qué ahora está así? ¿Por qué? O sea, el rendimiento individual de muchos jugadores es bajísimo. 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 ¿Que Sergio tiene parte de responsabilidad? Y tanto que la tiene, que es el entrenador. Pero él no la tiene solo, ¿eh? No. 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 La tienen también los jugadores, que tienen que dar un paso adelante. Y ayer hubo oportunidades para jugadores que no están jugando. Y nada. Ayer jugó Maxi Gómez. Que yo digo una cosa, de verdad. Para el nivel que está ofreciendo Maxi Gómez, yo pongo a Negredo. Con todo mi respeto a Álvaro Negredo, que tiene una calidad inmensa. Digo lo de Negredo por la edad, porque quizá ya verlo titular es más complicado, pero viendo el nivel de Maxi Gómez, Negredo, por lo menos la que tenga en el área, yo creo que no la va a fallar. Si es que la tiene. Pero si la tiene, no la va a fallar, como le pasó a Maxi Gómez ante el Madrid. Entonces, yo veo a Sergio que quizá está moviendo incluso más el árbol de lo esperado, porque lo de que entrara ayer Momo, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Que pusiera ayer Maxi Gómez, tampoco lo entiendo. Incluso hasta lo de que volviera a Iza. Si el otro día apostó por Zaldúa, ¿por qué vuelves a meter a Iza? No entiendo esos cambios en el once titular. Y luego está lo de las lesiones. Ayer cayó Iza. Ayer cayó Iza. De verdad, es un cúmulo de cosas, pero sobre todo yo hoy, yo personalmente, es mi opinión, pongo el foco en los jugadores más que en el entrenador. Porque si el Cádiz palma el lunes en Vigo, estará Sergio pendiente de un hilo. Pendiente. Pendiente de un hilo. Y será injusto. Y será injusto que Sergio se pueda dejar ese entrenador del Cádiz por lo que está viendo en las últimas semanas. Será injusto. Porque yo creo que Sergio es un entrenador perfectamente capacitado para sacar esto adelante. Pero el equipo no está respondiendo. El equipo no está respondiendo. Y repito, él también tiene responsabilidad. Por supuesto que la tiene. Él también tiene responsabilidad. Lo mejor de ayer, evidentemente, es el punto. Porque al final Cádiz sale vivo de Mallorca. Sale vivo ante un rival que está igual de mal. Pero sale vivo ante un rival directo. Y ahora mismo, jueves, 3:30 de la tarde, de cara al lunes, yo firmo un empate en Vigo. Salir vivo de Balaídos. Ahora mismo, salir, viendo lo que vimos ayer, salir vivo de Balaídos. Porque ayer el Cádiz no pierde, porque el Mallorca en ataque es una banda. Está fatal igual que el Cádiz. Y porque el Cádiz encuentra el destello de calidad del que hoy por hoy es su mejor jugador, Rubén Alcaraz. El que le sostiene en el centro del campo, Fali que lo sostiene atrás. Y arriba, es que no está haciendo goles el Cádiz, o sea... Entonces, ahora mismo, el lunes, un empate. Salir vivo de Vigo y esperar que esto dé un cambio. Esperar que esto dé un cambio lo antes posible para que el equipo se recupere. Y para que el equipo, los jugadores, den un paso adelante. Repito, insisto, sin olvidar la responsabilidad que Sergio tiene como entrenador, que la tiene, evidentemente. Pero esto tiene que cambiar lo antes posible. Vamos a analizarlo todo. Como veis, ya empieza uno a darle fuerte, a criticar. Vamos a analizar con más personas, evidentemente, aquí en Deportes Cope. Hoy, además, también con la presencia de una doble medallista olímpica. Nada más y nada menos. Teresa Zabel, vamos. En la primera federación, el San Fernando, que sigue preparando el partido de este fin de semana que le va a enfrentar al Real Madrid Castilla, al filial del Madrid, nada más y nada menos. El partido será el domingo, va a ser la jornada 15, jornada a las 8 en punto de la tarde. Además, también esta misma jornada, domingo a las 6, Antequera, Algeciras, y el domingo a las 8 en la Rosaleda, vaya partido para el sanluqueño, se ve las caras ante el Málaga. Tenemos árbitro y VAR para el partido del lunes. Ese Celta-Cádiz que va a cerrar la siguiente jornada del campeonato liguero va a ser Gil Manzano, casi nada. 39 años, 12 temporadas en primera. En el VAR va a estar Del Cerro Grande, casi nada. Bueno, veremos, que tengan suerte. Gil Manzano, el último partido que pitó al Cádiz fue la temporada pasada, el último encuentro de Liga. El Elche 1, Cádiz 1. La pasada temporada también, Cádiz 0, Real Madrid 2. Que tenga suerte, como no puede ser menos. Veremos si pueden llegar jugadores como Iza. Ya sabéis que no va a llegar Conan. En teoría, más o menos las mismas bajas de ayer van a continuar para el partido del lunes. No va a estar San Emeterio, no va a estar Luis Hernández. Escalante, parecían unas molestias lo que le privó de jugar ante el Madrid. Ayer tampoco estuvo. Bueno, veremos si puede estar o no, porque tampoco el club tiene por política de comunicación no decir absolutamente casi nada o nada del tema de lesiones y tal, así que veremos qué pasa con eso. Así sonaba en tiempo de juego Cádiz anoche ese señor gol, el primer gol de Rubén Alcaraz esta temporada, golazo.
A todo esto habrá indicaciones por parte del vestuario, del técnico, ¿no?
Pues va la falta peligrosa a favor del Cádiz, va Rubén Alcaraz. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol,
gol, gol!
¡Golazo, golazo! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Vaya, señor, golazo! ¡En toda la escuadra ha quitado el polvito a la escuadra, Rubén Alcaraz! ¡Vaya, señor, golazo de falta! ¡Dios mío! De... Alcaraz de falta. Increíble. ¿Desde cuándo no marcaba el Cádiz de falta, Mejía? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo?
¡Desde hoy, Rubén!
¡Desde hoy! ¡Vaya golazo de Rubén Alcaraz!
Así lo contábamos anoche con Manolo Rueda, con Merino, José Manuel Merino, Pepe Ortega y el bueno de Jesús Mejía. Sergio, hablando de mercado invernal, al que espera llegar junto con su homólogo en el banquillo rival, Javier Aguirre.
Bueno, yo creo que al final es lo que te has dicho, ¿no? Cuando estás en esta racha tan larga, sobre todo hablo por nosotros, ¿no? Al final Javier hablaba por ellos, te vas haciendo más pequeñito, ¿no? Entonces futbolísticamente te encuentras un poco peor, ¿no? Las acciones que tú quieres hacer no te atreves, antes cuando te salen todas las cosas bien te atreves y te salen mejor, eres todavía mejor futbolista, eres más guapo, todo te sale mejor, cuando las cosas no te van saliendo te haces más pequeñito, minimizas tus acciones. Es verdad que también, bueno, por parte del Mallorca le faltaba a Muriqi, nosotros teníamos muchas ausencias también de hombres que son habitualmente titulares, ni mejor ni peor, y entonces, bueno, yo creo que de aquí a diciembre se verá, ¿no? Pero sí es verdad que diciembre siempre es una ventana que se abre para ese tipo de posibilidades, vayas bien, vayas regular o vayas mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tanto ellos como nosotros sopesaremos y ojalá podamos sopesar los dos de la mano, de primera mano, en diciembre, qué podemos traer y qué podemos hacer, ¿no? Pues eso sea una señal tanto para Javier como para mí, ¿no?
Pues ojalá, por parte del Cádiz, ojalá Sergio tenga voz y mando y esté tranquilo para hablar del mercado invernal en enero, en Navidad y tal. Será muy buena señal, evidentemente, para el Cádiz. 3:35, tiempo de debate. Miguel Ángel Vallecillo, vaya, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Y pido perdón de antemano por mi voz, que no. Me estoy arrastrando un catarro curioso de fin de semana.
En peores plazas motoreado. Carlos Ríos, muy buenas.
Muy buena, solo por eso vaya y pides perdón o por más cosas.
Solo por la voz.
A lo mejor tiene que, cuando acabe el debate, tiene que pedir perdón también. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo le ponemos al niño? Venga, tirando de tópico, de frase. Valle, ¿cómo le ponemos al niño? Después de lo Valle.
A ver, que sigue habiendo la misma duda, sigue habiendo
las mismas,
la misma falta de soluciones.
¿Las mismas o más?
Las mismas o más. Y yo incluso titulaba ayer en la crónica esa, con las mismas dudas o más, porque lo cierto es que conforme pasan los partidos te surge alguna más. Pero bueno, dentro de eso, yo soy muy fan siempre del contexto, y el contexto actual es que estamos en la jornada 14, que todavía queda mucho por hacerse, que evidentemente las cosas no se están haciendo bien, eso no se puede engañar a nadie, hay muchas cosas que se están haciendo mal y hay que explicarlas, pero el contexto es ese, que estamos en la jornada 14 y estamos ahora mismo fuera de descenso. Así que siempre digo que los nervios en estas situaciones las tienen que tener otros y no nosotros.
Carlos.
Ahí va, agarrarse.
Bueno, mi preocupación no es por los 11 puntos ni por la situación en la tabla. Mi preocupación es porque veo los partidos del Cádiz y cada vez veo menos. Y lo que me preocupa es que no veo claridad de ideas, tanto en el banquillo como en los jugadores, no veo conexión, no veo que se juegue algo. De 11 que juegan, veo, de ayer puedo salvar a Alcaraz, Pali y David Gil. Y Alejo, por supuesto, también. Y poco más. Y lo que me preocupa es que esto no gire. Porque yo no esperaba mucho más el partido ante el Madrid, porque es como es y puede ser. Pero sí esperaba algo mucho más en Mallorca. Y la imagen del equipo ayer da muy poquita esperanza. Que sí, que estamos en la 14, sí. que queda mucho, que faltan lesionados, lo que queramos decir. Pero a día de hoy, tú dices que vamos a hacer en Vigo. Y, hombre, tú puedes ser muy cadista y puedes ser muy del Cádiz, pero creo que vas a encontrar muy poquitos que crean que el lunes el Cádiz puede conseguir algo positivo en Balaidos.
No, y es la verdad, porque es que yo creo que a mí de las cosas que de ayer que me molestan, sí, es que te encuentras con un golazo en minuto 14, pronto. Bueno, queda mucho partido, lógicamente, pero oye... tienes partido, vas adelante, eso te da confianza ante un rival que no ha ganado en casa, que está igual o peor que tú, y no, el equipo se mete atrás, se limita a defender, y la segunda parte, que yo creo que es una segunda parte más igualada, pero hay un equipo que al menos lo intenta, que es el Mallorca, y otro que es que ni eso, porque es que el Cádiz ayer, en ataque cero patatero, más allá de la ocasión que tiene Ale y el gol de Alcaraz de falta. Pero es que en defensa lo pasa muy mal. Entonces
el gol no es fruto del juego. O sea, el gol es un golazo, pero no es fruto del juego que está desarrollando el Cádiz.
Más razón a mi favor.
Claro, claro. No, es que has descrito perfectamente lo que estaba ocurriendo. Incluso el gol, no es que no hiciera justicia al resultado, porque los resultados lo determinan los goles, pero no estaba haciendo justicia al juego, porque hasta ese momento el cambio mandador al Mallorca, que hizo las cosas, yo creo, más sencillas en el fútbol, que llevar el balón a la banda y centrar balones. A eso se dedicó en todo el partido, porque sabía evidentemente que el Cádiz tiene muchas carencias en ese sentido, y al final acabó sacando un gol en esas circunstancias. Yo ayer lo decía cuando acabó el partido, lo ponía en Twitter, a mí el partido me recordó esos vídeos de los dos rusos borrachos que aparecen peleándose, que no se dan ninguno de ellos, que se pueden tirar 5 minutos lanzando brazos y ninguno se golpea. Pues ayer era el partido entre el Cádiz y el Mallorca, contando con que el Mallorca le faltaba su mejor futbolista, que era Muriqi, que otra cosa habría que ver con Muriqi en el campo cómo se hubiera dado. Pero bueno, aparte de todo eso, lo que dice Carlos, o sea, no se ven visos de que la cosa se esté arreglando, no hay muy pocas cosas o casi ninguna a la que agarrarte. Ayer lo que destaca, como dice Carlos, David Gil por el paradón que hizo al final, evidentemente, la contundencia de Fali, las ganas que le puso Iván Alejo y el ver al menos resucitar en cierto sentido a Alex, son cosas que son positivas dentro del partido, pero que no te sirven como argumento para tener esperanza de que haya cambio a favor, ¿no?
No, y después también echaba de menos, bueno, en Mallorca y entre semana, y entiendo que si ya viajamos poco, pues los medios menos, ¿no? Pero yo creo que una pregunta clave a Sergio era que nos dijese por qué vuelve a Momo al titular.
Es que
sí, yo no quiero echar, porque no es culpa de él, porque el chaval hará lo que pueda y lo que ve. Pero es que no puede pasar de Chus titular un día a no volver o ver tampoco.
Eso es otra.
Y no es por marcarlo, pero es que el gol está marcando a Don Isa. Porque a la izquierda ha
cogido
una...
Claro, la culpa en el gol no es de Iza, es que Iza se encuentra con un tipo que le saca tres cabezas cuando él no tiene que estar ahí, es un desajuste defensivo. Pero lo que yo digo es, igual que no entiendo yo lo de Momo, porque tampoco entiendo que jugara el otro día Zaldúa, ayer Iza, que eso es otra, lo de las lesiones, se lesionó Iza, y os digo una cosa, para cómo está Masi Gómez, yo pongo a Negredo. De verdad lo digo, sin desprestigiar a Negredo. Digo Negredo porque ya es un tío veterano y que a lo mejor ya de titular es mucha tela para él. Pero el nivel que está dando Maxi Gómez, es que también yo creo que nos fijamos en serio, que tendrá parte de culpa serio seguro, porque no para de hacer cambios. Ayer lo he dicho otra vez, pero los jugadores, el nivel individual de unos cuantos jugadores es muy alarmante, ya es muy alarmante. Y todos sabemos cuáles son.
Yo soy pro Sergio, que creo que es un magnífico entrenador y que lo ha hecho muy bien, y que ahora mismo pues no encuentra lo que tenga que encontrar o le faltan lo que quiera. Cuando falla un jugador o dos jugadores, vale. Cuando tú tienes en la plantilla de 20 y pico y destacas dos o tres nada más que por partido, ahí tiene que haber más del entrenador y del cuerpo técnico. Porque no es normal que haya tantos jugadores. Ayer salió Guardiola y Sobrino en la segunda parte y parece que llevaba jugando 80 años.
Tremendo. Lo de Sobrino ayer, Guardiola ayer, tremendo.
Pero que son muchos jugadores los que no están.
Tremendo, claro. Bueno.
A ver, es un problema eso. Evidentemente, el individualizar un futbolista es injusto, viendo la situación y viendo el papel que hace el Cádiz en los últimos partidos. Pero está claro que hay hombres que a priori están llamados a hacer algo más, y uno de ellos es Maxi Gómez, como estáis diciendo. El caso de Darwin Machi, son jugadores que tú decías ayer. Hostia, salís titular, venís sin serlo desde hace mucho tiempo. Es un partido propicio para demostrar
no es injusto, porque quizá muchas veces lo injusto es que el entrenador tenga la culpa de todo. Sergio tiene su parte de responsabilidad porque es el entrenador, pero no tiene la parte de culpa de todo, porque hay jugadores, y bueno, lo de Escalante estará lesionado, pero ya sabemos lo que hemos rajado de Escalante, porque no es normal el nivel que está ofreciendo Escalante. Un jugador que tiene que ser capital en este equipo, capital. O sea,
por eso te digo que ahora lo más fácil es decir, enfocamos todo a Sergio, y no es justo, porque tiene evidentemente su parte de culpa. Y una de las cosas que habéis dicho, que a mí me gustaría recalcar, que es inentendible que ayer Chus, por ejemplo, no jugara. Si estamos hablando de un futbolista que lleva 30 partidos en sus piernas, bueno, pues necesito un descanso porque vamos a jugar tres veces en una semana. O tenemos mucho partido en una recta final de pocas semanas. Pero es que Chus lleva, hasta ayer, llevaba dos partidos y 156 minutos jugados en Liga. Si no es capaz de soportar dos partidos seguidos a estas alturas, apa y vámonos. Y yo sobre Momo, lo llevo diciendo mucho tiempo, los fallos que cometa Momo no son culpa de Momo.
Por supuesto, por supuesto.
Porque ya sabemos qué fallos comete Momo. Y las carencias que tiene. Entonces, hay cosas que son inentendibles.
Y la responsabilidad de Sergio, claro.
Bueno, y era el tema de las lesiones, apañamos, ¿no? O sea, porque ya eso hay que poner, yo qué sé, un expediente X, para los más viejos que saben lo que es, o yo qué sé, o llamar a un chamán a que venga a hacer limpieza de chakra o lo que sea.
Es porque aquí, si muchos piensan ya, no, es que lo que hay que hacer es cargarse ya a Sergio. Claro, viene un entrenador nuevo y los jugadores se reactivan. Como pasó también con Cervera en aquella época, o como pasa con tantos entrenadores, tantos cambios de equipo. A mí eso personalmente me parece un poco también egoísta por parte de del futbolista en general, ¿no? Que estén esperando a un cambio de entrenador para reactivarse. No, señor, no, señor. Usted tiene que dar la talla ya.
Equivocado, porque si algo se puede presumir el presidente del Cádiz es tener mucho aguante con los entrenadores y darle oportunidad y tiempo para que resurja. Y vamos, yo no creo. Tiene que ser una imagen muchísimo, muy, muy, muy mala en Balaidos para que Vizcaíno se cargue a Sergio. Pero sí es cierto que tiene que estar encontrando algo. Y vamos, de hecho, yo creo que una de las frases que dice Sergio en rueda de prensa por partido es que dice que ojalá tanto Aguirre como yo podamos hacer fichas en invierno. Como diciendo, ojalá llegue.
Ojalá me pueda comer el turrón, claro.
Ojalá pueda llegar yo al mercado invernal y reforzar al equipo. O sea, que él también sabe que si esto no mejora, tiene las horas contadas.
Pero eso ya lo hemos dicho, que Sergio ahí es que lo sabe, porque sabe de qué va esto, sabe de qué va la película.
Sí, pero en el Cádiz el tema de los entrenadores es diferente al resto de clubes, y lo venimos viendo en la última temporada. Y estamos viendo equipos de abajo que cambian de entrenador, algunos ya están pensando en el tercero.
Y hace bien Vizcaíno en eso, ¿eh? Yo creo que por eso digo que aquí estamos focalizando más en los jugadores que en el propio entrenador.
Y me explico, yo no entro ya, a mí me parece buena idea, ¿no? Lo que hace el Cádiz, me parece bueno, pero es una opinión personal, ¿no? Y ahora ya, yo creo que ya eso no es opinión, sino creo que basándonos en los datos anteriores de esta temporada, cómo funciona el Cádiz en ese aspecto, yo creo que está muy claro. Los resultados no marcan tanto las decisiones que se puedan tomar con un entrenador como pueda pasar en otros equipos. En el Cádiz tiene mucho valor la confianza del vestuario en el entrenador. Y el ejemplo lo tenemos en Cervera. Hubo una etapa en la que los resultados eran muy malos, pero el vestuario seguía confiando en el entrenador. Y el Cádiz mantuvo al entrenador por eso, porque el vestuario seguía confiando en lo que el entrenador hacía. Y salió bien. Y después hubo otra etapa en la que los resultados igualmente no llegaron, pero ya la versión del vestuario era diferente. Ya habíamos a un vestuario que no creía en el entrenador. Y ahí el Cádiz, evidentemente, tomó una decisión diferente. Y ahora yo creo que por ahora, por el momento, yo creo que el vestuario sigue confiando en Sergio. Y mientras eso ocurra, los resultados, por muy no digo ya muy desastroso, porque a lo mejor cambia esa manera de actuar, pero yo creo que en principio no va a hacer cambiar la decisión del club.
Veremos. Vallecillo, gracias.
A vosotros, como siempre.
Carlos Ríos, amigo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
3:47, lo mejor y lo peor del partido de ayer con Beni Arroyo. Lo mejor ha tenido que exprimirse la cabeza. Beni, cuéntanos.
¿Qué pasa, Rubén? Bueno, complicado sacar cosas positivas, pero bueno, lo primero es el punto, ¿no? Creo que el punto al Cádiz le viene bien, le debe venir bien, porque bueno, una racha muy negativa. Sacar un punto en Somos frente a un rival que también está como tú, que se encuentra en esa tesitura de pelear por el descenso y esa mala racha, oye, es un punto que creo que debe dar vida y ojalá sea así. Lo siguiente es Rubén Alcaraz, de nuevo para mí el mejor, el único futbolista que da esa identidad, da ese alma, da esa garra y esa intensidad que debe tener este Cádiz. Y ojalá sea ese faro que nos guíe y que todos los compañeros cojan ejemplo, ¿no?, de lo que transmite Rubén en el campo, porque creo que es por donde tenemos que tirar. Y la última cosa positiva, bueno, Alex Fernández, ¿no? Me parece que el mediocentro ha tenido partidos muy malos, ha recibido muchas críticas, constructivas por supuesto, pero eran lógicas, ¿no? Por el nivel que estaba dando, y es cierto que lleva dos partidos que a mí me ha gustado, con sus más y sus menos, pero lo vi serio, sobre todo muy comprometido defensivamente, tuvo un par de intervenciones muy buenas, y qué pena que no pudo meter el 1-2 al borde del descanso, porque hubiera sido, la verdad, que muy importante, así que ojalá siga así Alex y lo pueda recuperar el Cádiz para la causa. Y entrando en lo negativo, pues muchas cosas. Lo primero, de nuevo, la poca identidad que tiene este Cádiz. Yo sigo sin saber a lo que juega realmente. Sigo sin ver un equipo que quiera proponer algo en el campo. Ayer no pudo tener ocasiones de gol, no pudo generarle y tampoco pudo crear desde atrás. Sigue sin tener una identidad clara y eso sigue siendo muy, muy preocupante. Lo segundo, creo que también Massi Gómez, ¿no? Creo que era un fichaje en el que todos teníamos muchísimas esperanzas. Y la cosa sigue igual. Es cierto que tuvo destellos, ¿no? Pero no tenía ese gol. Y lo estamos viendo que de momento no está aportando lo que debería, ¿no? Y está generando muchísimas dudas. Y también lo otro negativo, también por contextualizar un poco y también siguiendo con esto de jugadores, yo pondría a Darwin Machín, ¿no? Un futbolista que llega para ser diferencial, para dar ese puntito, ¿no? Que nos daba a lo mejor Tebow Gondá en algunas ocasiones. Cierto que a veces tiene tramos buenos, pero se diluye, ¿no? Y ayer de nuevo el venezolano hizo un partido bastante malo, sigue siendo muy irregular y en general el Cádiz, en cómputos generales, creo que tengo malas sensaciones. No sé yo si el Cádiz puede resetear esto en Vigo proponiendo algo más. Creo que ahora mismo el equipo está en un momento de lucha, de bregar, ¿no? A ver si puede sacar algo, pero el partido de Vigo es muy importante y ojalá el equipo mejore en cuanto a juego y mejore en cuanto a ocasiones y sensaciones, ¿no? Que creo que también es lo fundamental, como también sería puntual. Y estas son mis cosas positivas y negativas.
Gracias Beni Arroyo. 3 puntos le saca el Cádiz al Celta, que está en descenso. 3 puntos. El lunes, Celta-Cádiz, nada más y nada menos. 3:51.
Prepárate para un encuentro transformador. El Cádiz Club de Fútbol te invita a Revolución Digital PyME. Encuentro para empresarios con ganas de crecer. Con la participación de Tony Nadal, el estratega detrás del mejor tenista de la historia. Acceso gratuito previo proceso de selección. Más info en la web oficial del Cádiz.
Nunca tires tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos a la basura. Acude a tu comercio de cercanía o punto limpio para reciclarlos correctamente. Reutiliza, repara, recicla. Infórmate en donavidalplaneta.com. Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Un televisor de 50 pulgadas 4K te regala Bahía Telecom al hacerte cliente. Lo voy a decir de otra manera. Bahía Telecom te regala un televisor de 50 pulgadas 4K al hacerte cliente. ¿Qué más quieres, Cami? Consulta condiciones. Ame, por favor.
Cuando llega el Black Friday, pa' mi marido es alegría. Y pa' mí es el viernes negro, por la que siempre me lía. Se viene pa' Tres Caminos porque alucina con sus ofertas. Crespillo llega temprano y se lo encuentra pegado a la puerta. Solo quiere Black Friday, del Friday nunca se cansa. Pues quédate tú el Friday que yo me voy con el Black pa' casa.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
3 meses gratis, 3 meses gratis, 3 meses gratis. Ahora con Fibra Santipetri tienes 3 meses gratis para navegar. Fibra Santipetri, tu operador de fibra óptica de confianza en Chiclana de la Frontera. 3 meses gratis. ¿Ya lo has contratado? Consulta condiciones en fibrasantipetri.es.
Las Albinas.
Las Albinas, tu tienda de confianza. En Las Albinas encontrarás productos de calidad. Todo tipo de cocinas. Exposición renovada con nuevas tendencias. Electrodomésticos, encimeras. Financiación sin intereses. Las Albinas. Entra y comienza a disfrutar de tu hogar.
Las Albinas.
Prepárate para un encuentro transformador. El Cádiz Club de Fútbol te invita a Revolución Digital PyME. Encuentro para empresarios con ganas de crecer. Con la participación de Tony Nadal, el estratega detrás del mejor tenista de la historia. Acceso gratuito previo proceso de selección. Más info en la web oficial del Cádiz.
Blue Zone Forum, en el Palacio de Congreso organizado por la Zona Franca, Economía Azul, Medio Ambiente, Sostenibilidad. Teresa Zabel, doble campeona olímpica en Barcelona y en Barcelona y en Atlanta. Habla de la vela, hemos hablado con ella de la vela y también del cuidado del litoral, claro que sí. Pues aquí estamos, lo hemos dicho, aquí en este Blue Zone Forum, en el Palacio de Congresos de Cádiz, nos encontramos con Teresa Zabel, doble medallista olímpica y ahora mismo una persona muy vinculada con la protección de los mares, ¿no? Que es una cosa que evidentemente nos concierne a todos y una buena oportunidad para charlar con ella. Hola Teresa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a Cádiz, aunque, bueno, no sé si era... usted conoce esta ciudad de sobra, me parece, y esta bahía de Cádiz que tenemos aquí espléndida, ¿no?
Sí, sí, yo soy medio gaditana. La verdad es que Cádiz me encanta, he venido muchísimo a navegar aquí, he venido a aportar también conocimientos para la puesta en marcha de temas de deporte escolar, y bueno, Cádiz es como una segunda casa para mí.
Ya que me dice usted eso, siempre hablamos de la importancia que tiene que tener la vela en una bahía como la nuestra, ¿no? Con lugares como Puerto Cherry, con el centro de tecnificación que tenemos de la Federación Andaluza de Vela, campeonatos que se disputan aquí. Uh-huh. Nos hace falta quizá los gaditanos creernos un poquito más lo que tenemos, ¿no?
Totalmente, pero eso yo invitaría a todos los gaditanos a viajar y a ver realmente el tesoro que hay aquí, porque España es un país con más de 8.000 kilómetros de litoral, con un clima maravilloso. Estos días del Blue Zone Forum ha hecho malo y bueno, hace una temperatura y unas condiciones estupendas para salir al mar, y realmente cuando viajas, pues no sé, a Francia, sin ir más lejos, y ves que en invierno hace frío y ahí están todos los niños de todos los colegios saliendo al mar, pues dices tú, madre mía, ¿y nosotros por qué no lo hacemos, no?
Porque la vela es un deporte que, bueno, que puede estar intrínseco desde pequeñito, ¿no? Para cualquier niño o cualquier niña, ¿no?
Sí, la vela es un deporte que realmente es tremendamente formativo. Aparte de que viviendo en una ciudad rodeada de mar, pues qué menos que te sepas mover en el entorno. Y nuestro entorno es agua. Sí. Entonces, muchas veces es una discusión que yo he tenido con muchos colegios, incluso de islas, porque llevan a los niños a aprender a esquiar y no los llevan a aprender a navegar. Entonces es un sinsentido que nunca lo hemos pensado, pero la realidad es así. Y enseñando a un niño a navegar, aparte de que aprende a manejarse en el medio marino, también aprende muchísimas cosas de trabajo en equipo, de respeto por los oponentes, el de hacerse cargo de su propio barco montando, desmontando, el decidir a dónde quiere ir y el poder hacerlo, el tomar decisiones, que siempre es difícil. O sea, realmente es una escuela increíble para la vida el aprender a navegar. Y yo invito a todos los niños y mayores a que lo hagan. Y además aquí en el Centro Náutico del Cano, bueno, yo creo que es un sitio maravilloso para poder hacerlo.
Y hablamos de vela, hablamos de mar, que es una de las razones también por la que está usted aquí, porque, como ha dicho, pues estamos rodeados de litoral, y más aquí en Cádiz, que prácticamente es una isla, ¿no? Y lo que es la ciudad y la provincia, rodeado de una costa impresionante, que tenemos que cuidar, Teresa, ¿no? Que es también una de las premisas que tiene su fundación, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es que realmente, si no lo cuidamos, vamos a tener que ir buscando otro sitio donde poder ir a vivir. Y eso no existe, que sepamos. Uh-huh. El único planeta que tiene vida es este. Y la razón por la que tiene vida es porque tiene agua, sobre todo agua salada en el medio marino. Y eso es lo que permite que podamos vivir en este planeta. Entonces, si realmente queremos irnos a otro sitio, que no sé dónde va a ser porque no existe, a vivir, lo mejor que podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es contaminar el mar, perder la biodiversidad, sobrepescar y calentar el planeta.
¿Dónde cree usted que tenemos que poner el foco? ¿Dónde, que no sé si en una labor de concienciación de lo que tenemos que cuidar nuestro entorno, y también también una labor de implicación por parte de las administraciones y también de los ciudadanos?
Mira, todos formamos parte del problema y por lo tanto todos tenemos que formar parte de la solución, empezando por gobiernos, instituciones, empresas, personas, niños, colegios, absolutamente todos tenemos que estar implicados. En Ecomar creemos muchísimo en la educación, porque al final tú educas a un niño y este niño al final lo comparte con por lo menos cuatro personas de su entorno. Y los niños están en un estado receptivo que los adultos ya no estamos, con lo cual realmente es muchísimo más efectivo. Nosotros tenemos varios programas, uno de ellos en colegios, Y ahora estamos metiendo toda la información que tenemos en una plataforma digital con la colaboración de Telefónica, y esto va a llegar a todos los institutos de España en el curso escolar próximo. En este curso escolar todavía va a estar limitado a 1.000-2.000 niños para testar bien el funcionamiento. Entonces, lo importante allí es que ellos aprendan cuáles son los desafíos a los que se enfrentan nuestros mares y, por lo tanto, cuáles son las soluciones que podemos aportar. Y luego desgranar eso para que cada persona diga, ah, pues mira, pues yo voy a hacer esto. Porque a veces tenemos un exceso de información tan grande que realmente vamos a casa sin tener claro qué podemos hacer nosotros. Parece que no está en nuestras manos. Y, sin embargo, en nuestras manos hay muchísimas cosas que podemos hacer. Hay que empezar por uno y luego ya ir subiendo cada vez a meter más cosas en nuestras rutinas diarias.
Podemos decir que estamos en el foro ideal, ¿no? En este Blue Zone Forum, en Cádiz, un sitio ideal, ¿no? Para esa labor de concienciación. Pues gracias a Te Contesta Zable, que hemos estado en la entrevista completa en cope.es/Cádiz, en ese Blue Forum de la zona franca. Llegamos a las 4, llega ahora la tarde. Gracias por estar ahí, mañana más. Adiós.